7. Conoce de todo.
No lo dejaré de contar. No lo dejaré de decir. La conciencia no ha de olvidar. Ya solo podemos seguir. ¿Para qué me piden callar? Tengo que decir cómo fue. Vuelva a pasar. Vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Duarte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta Trinitario, la unidad nos convocó. Todos con el coro, voz del pueblo, voz de Dios.
Buenas tardes, amigas y amigos. Hoy estamos en Libertarias, el segmento de feminismos de la República Radio. Nos acompaña Patricia Gómez, trabajadora social y de Copadeva, y Susana Consuegra, que es una joven de la Ciénaga que estudia mercadeo y tiene un niño de un año. Bienvenidas.
Bienvenida y gracias por la oportunidad de estar aquí.
Hola, nuevamente, y gracias por darnos el espacio.
Bueno, un placer para nosotros tenerlas por aquí. Se está acompañando Riamni Méndez por el día de hoy. Vamos a conversar un poco sobre, primero vamos a empezar sobre su vida en el barrio, ¿no? ¿De dónde son y cómo, desde cuándo viven allí donde viven?
Bueno, yo tengo toda una vida viviendo en la Ciénaga. Desde muy pequeña vi a la gente, a los comunitarios, de aquí para allá y de allá para acá, luchando por el bien común. Y fue algo que se me inculcó desde siempre. Entonces, yo decía, bueno, a mí me afecta lo que le pasa al barrio. Y si me afecta lo que le pasa al barrio, o sea, lo mejor es luchar por un bien común. Desde ahí empezó mi pasión por ayudar, por estar ahí. Si decían, ah, no, que tenemos que una marcha, y yo estaba, y todo el mundo, sí, vamos, que sé yo qué, ya eso es parte, eso es algo que te nace, eso no es de que, ah, no, yo voy a hacer,
bueno,
eso
pero,
es algo que nace.
Pero tú eres tan jovencita, ¿tienes cuántos años?
18.
Y entonces, ¿desde cuándo tú te involucraste en todo eso del bien común para el barrio?
Yo inicié en el bien común, recuerdo que inicié en una marcha, que de ahí fue cuando yo descubrí que ya yo quería trabajar por el barrio, ayudar el barrio. Y luego me fui involucrando con algunos proyectos que tenían que ver con eso, como Alerta Joven, y un sinnúmero de proyectos más. Y siempre permanecí en la charla, que era para pa la jovencita, y que aquí, que allá, desde ahí.
Dicen que la Ciénaga es un entorno difícil para los jóvenes y las jóvenes. ¿Cuáles son, digamos, esos aspectos que son para ti retos para tu vida y para la de tus amigos allá en el barrio?
Retos. En nuestro barrio hay un punto muy, muy débil, la delincuencia, que es algo que nos ataca de forma directa. Salir a la universidad temprano en la mañana, que tengo que subir los calones, que la guagua, que aquí, que allá. Eso es uno de los puntos más fuertes que hay. Y lo veo como un reto porque todos los días uno tiene que levantarse y ponerse la mano de Dios. Ay, tengo que ir para la universidad, tengo que irme temprano. Y la delincuencia acabando. Entonces eso yo lo veo como un reto.
¿Y para ti, cómo tú llegaste al barrio? ¿De dónde viene tu familia?
Bueno, mi familia es sureña, San Cristóbal, Barahona. Yo nací aquí en la zona norte, en la parte de San Carlos, y a los 7 años de edad. Viví un tiempo en el barrio 27 de febrero, hasta los 7 años, y de los 7 años en adelante nos mudamos para Sabana Perdida. Y desde ahí, hice toda mi vida desde los grupos culturales. Organizarme ya cuando ya tenía mis hijos, precisamente por la exclusión social que hay en los barrios, por la marginación, por lo que están expuestos, esos temores que tiene, que dice Susana. Yo lo viví con mis hijos y dije, bueno, que tenía que hacer un cambio y aportar a que el espacio sea más seguro. Yo al principio simplemente, después de haber tenido ya los 4 hijos que tengo, simplemente los encerraba y mantenía a ellos muy cuidaditos. Y después dijo, pero yo lo que estoy generándole una prisión a ellos y no estoy aportando nada a la sociedad. Entonces, en ese momento, para generarle un contexto favorable a mis hijos, comencé a dar de lo que ya sabía, teatro, taekwondo, y eso me llevó a conocer Copadeva, a organizarme en Copadeva, pero ya tenía la iniciativa de teatro, taekwondo y grupo de comedia en el barrio como medio de prevención de la violencia que se vive allí. O que se extrapola a ese lugar por las condiciones de precariedad de vida que vive la gente y de sobrevivencia. Entonces, así llego a Copadeva, me organizo en el comité barrial de mi barrio, Los Pinos, ahí en Sabana Perdida, y de ahí voy preocupándome por otras cosas ya de interés más colectivo, que no era solamente por mis hijos, sino por el bienestar del barrio, por el desarrollo comunitario del barrio, mejora de las condiciones de servicios básicos y demás, y eso me fue llevando a involucrarme en cosas ya que trascendía incluso Sabana Perdida, que tenían que ver con el municipio y luego que tenían que ver con políticas públicas.
Uno de los temas que siempre sale a relucir cuando hablamos ya sea de Sabana Perdida en la zona norte o ya sea en la zona norte también, pero del Distrito Nacional, como la Ciénaga, es el tema de la pobreza. Y hay muchos mitos, ¿no?, de que la gente vive allí porque quiere, de que si le dan casas, las venden. ¿Ustedes me pueden dar su opinión sobre eso, su punto de vista? ¿Qué quiere decir realmente vivir en el barrio y ser pobre? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, vivir en el barrio y vivir en condiciones precarias no es agradable. O sea, vivir en el barrio, si tuviéramos todas las condiciones favorables...
No viviéramos.
Yo digo, si vivir en el barrio y contar con todas las condiciones favorables para la vida, no había otro mejor lugar de convivir. Pero las condiciones de hacinamiento, de falta de servicio, de salubridad, de acceso al empleo... condiciona, o sea, tú vives ahí porque tienes la necesidad de vivir ahí, no porque puedes. Un ejemplo, yo vivía alquilada por muchos años, mi familia vivía como nómada, de un lado a otro, mudándose, pagando alquiler, y siempre buscábamos los alquileres que pudiéramos soportar económicamente. No buscábamos otro, sino los que pudiéramos solventar. Entonces eso nos llevó a vivir ahí. Y luego, entonces, ya que yo era adulta, que tenía mi propia familia, entonces yo trabajaba y pagaba poco. En ese tiempo eran 3,000 pesos de alquiler. Pero igual la carga del alquiler para la carga salarial que teníamos era demasiado pesada. Entonces tuvimos que recurrir a tener un espacio en solares, así, a construir casitas de hojelada. Yo puedo decir, mi primera casa se llamaba la Casa Crisol, porque era de hojelata de aceite crisol, y no por anunciarlo, sino que era de ese material, era de zinc, de hojelata de lata de aceite. En un tiempo, por mucho tiempo fue así, hasta que luego la hicimos con zinc de periódico y luego la mejoramos con madera, un poquito de madera de mangle, palo de mangle y madera de palma. Y así, hasta que poco a poco, como el pobre fabrica, blo a blo, fuimos subiendo mechones de blo y mejorando con los años. La casa mía tiene 24 años de hecha, pero nos tomó hacerla casi lo mismo 24 años. pegando blo a blo.
Ya, así. ¿Y cómo tú lo ves? Tú eres muy, muy jovencita, pero... ¿Has visto quizás cómo tu familia ha luchado por salir adelante? ¿Qué significa para ti la pobreza?
Bueno, la pobreza es mucho y a la vez poco. mucho para el que se mantiene y no conoce. Para mí, una persona totalmente pobre, una persona que no conoce su derecho, que no se defiende, que no sabe, una persona totalmente pobre. Ahora, en pobreza material es mucho, porque yo he tenido que ver a mi mamá, que conserje, rompiendo brazos los 35 años de su vida que tiene, todo el tiempo, porque en mi casa mi abuela siempre ha tenido problemas de salud y mi abuelo trabaja como chiripero. Entonces ellos dos siempre han sido como el sostén de la casa. Desde ahí, cuando falta algo, ¿entiendes? Es fuerte, porque ellos eran los únicos que trabajaban. Yo nunca he vivido con mi papá. Siempre éramos nosotros cuatro: mi mamá, mi abuelo, mi abuela y yo. Entonces de ahí se fue agrandando la familia, más necesidades, más ingresos. Y una persona que trabaja en la calle es cuando puede.
Cuando puede, cuando aparece.
Cuando aparece, cuando consigue, cuando a veces. Esos son los términos.
Y sin embargo, las familias sobreviven. Hay gente de ciencias sociales que ha analizado la vida en los barrios, que plantea que parte de la sobrevivencia se da por la solidaridad, y que esa solidaridad tiene mucho que ver con el rol de las mujeres. ¿Ustedes lo han vivido así? ¿O de qué forma ustedes piensan que se manifiesta esa solidaridad, o que quizás no, que es un mito?
Bueno, según avanzan los días y los años, la solidaridad es menos que en los tiempos, en años atrás. Claro. O sea, yo te puedo decir que viví un tiempo de esos años en Sabana Perdida, desde el 79 hasta la fecha, que eran los barrancones de Sabana Perdida, damnificados del ciclón David. En el ciclón David vivíamos en el Capotillo, y desde los 7 años vivimos en Sabana Perdida, damnificado primero del ciclón David, y se sobrevivía pasándose el plato. Las mujeres se pasaban el plato de comida.
Date un bocado.
Los vecinos. Y había esa... Se enfermaba alguien y iban todos los vecinos. Ahora mismo las dinámicas sociales dividen a la gente. O sea, la gente está a veces metido más en la tecnología, en sus propias particularidades. Se fomenta mucho el individualismo. Y la gente se preocupa por mí, incluso se fomenta en las canciones populares, sobre todo las modernas, reggaetón y eso. Yo estoy para mí, lo demás es secundario. Es secundario, o sea, la visión de lo colectivo no es tan como antes.
Y sin embargo, aquí tenemos una chica de 18 años,
sí,
que está ejerciendo la solidaridad y que tiene amigos y amigas también en esas organizaciones. ¿Cómo sí. tú lo ves?
Voy muy, muy de acuerdo con Patricia. Cada día más vemos cómo se pierde tanto la solidaridad como el amor mutuo. Y eso, ya la cosa no se está fomentando como antes. Todo el mundo fomenta lo que quiere y jala por su lado. Si nosotros nos uniéramos o nos organizáramos, la solidaridad se elevaría un poquito más. Y es muy, muy, muy fuerte cuando tú ves que alguien está pasando por una situación y que, aunque tú puedes, no puedes ayudarlo. Quizá porque tu situación es peor.
Aunque tú quieras.
Exactamente. Aunque tú quieras, no puedes ayudarlo, porque quizá tu situación es peor. O simplemente hay algo que esa misma persona también te pone como esa línea del no.
Sí. Una de las barreras, de esas barreras, se ha sembrado mucho, mucho mal. Primero, paternalismo, clientelismo y demás, que viene desde el Estado, a través de los sistemas que tienen de diversos para generar paternalismo y clientela. Y el otro es que se ha sembrado un falso y vano orgullo en la gente. La gente puede estar necesitada, pero si tú le llevas algo que podía aceptarlo muy bien, porque tú eres mi vecina y tú me estás apoyando,
no,
y somos amigas. No, yo tengo que estar adelante, yo no voy a querer eso. Yo quiero una cosa que esté adelante. y aunque esté en precariedad, no te recibo eso, o lo recibo, no, o si me lo recibo, lo tiro, porque yo necesito algo que esté adelante. Es como algo absurdo, pero que se viene sembrando en la cotidianidad del mismo sistema que reproduce estas cosas negativas.
Vamos a retornar en un minuto con este mismo tema de la solidaridad y cómo, a juicio de Patricia y Susana, se va perdiendo en los barrios.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República.
Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas, hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
Contacto Social, un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Contacto Social, una revista semanal de noticias, análisis y comentarios con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Abigail Peña y Solange Santana. Contacto Social. Cada domingo de 9 a 10 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo.
Continuamos haciendo La República.
Aquí de nuevo en Libertarias, el segmento de feminismos de La República Radio. Volvemos con Patricia Gómez y Susana Consuegra, quienes nos van a hablar sobre su vida en barrios marginalizados del Gran Santo Domingo. Patricia, conversábamos sobre el tema de cómo el clientelismo afecta a las redes sociales y daña la solidaridad. Y yo me pregunto, ¿cómo es eso? ¿Por qué?
Bueno, porque ahora mismo, mira, te voy a poner un ejemplo con los temas musicales. Un joven de cualquier comunidad te escribe un tema hermoso que tiene que ver con la convivencia, la paz, el amor, el apoyo al otro, la solidaridad. Y eso no sale del patio de su casa. Yo creo que su familia no lo escucha bien. Pero si te escribe de que maltrate, que bebe, que gate, que sé yo, eso vende. Sí, que esté adelante y yo estoy para lo mío y yo soy yo y tú los demás que se vayan, se pierdan. Entonces, eso lo fomenta y esa música prolifera mucho en los barrios, o sea, se escucha mucho. Lo otro es los programas de asistencia social, los programas de clientela, que si fueran programas dirigidos a resolver problemáticas integrales del país, pero generan división. O sea, si tú eres beneficiario de una dádiva del gobierno a través de un programa focalizado y otro vecino no, o sea, tú lo consigues porque lo conseguiste por el partido. A ti no te importa lo que pasó con el otro. Eso se está viviendo en el día a día y eso lo está generando. O sea, hay gente que ve una problemática común que puede afectar a todo el barrio, pero como que yo soy del partido que está en el gobierno, yo no voy a decir nada, aunque lo pueda decir, aunque sea el único que tenga voz para decirlo, no se dice. Ahora toda la esperanza no está perdida. Hay trabajo de jóvenes como Susana, como otras jóvenes. Hay un grupo que se llama Mujeres Mamatingó y las mujeres se llama Mujeres Sociopolíticas Mamatingó, y está el Consejo Metropolitano de Mujeres y otras iniciativas de mujeres que vienen creciendo en los barrios, que son redes que se están construyendo ahora de solidaridad para fortalecer esos lazos entre mujeres. Pero la realidad que se vive ahora mismo es que si dos personas están peleando, un hombre está golpeando a una mujer porque se siente dueño de ella, porque la sociedad lo condicionó a creer que la mujer es una propiedad, la mujer de la acera, las demás mujeres del barrio desde la acera miran y dicen que ella se busca su golpe. Y entonces eso se genera a través de lo que se está sembrando como cultura, como que yo no tengo que meterme porque a mí no me importa, como que yo estoy en lo mío, porque yo tengo una ajenidad a lo colectivo, una ajenidad a lo público, eso no me interesa. O sea, solamente lo que tenga que ver conmigo, y eso es favorable para quien quiere mantener a las comunidades como los barrios donde vivimos, Los Pinos, divididos, todos los barrios de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, los barrios de la cuenca Osama Isabela que están asentados a orilla de Osama y de Isabela y todos los asentamientos precarios que hay en la ciudad, a mantener unas condiciones de sobrevivencia, como en la selva, como, bueno, yo estoy sobreviviendo. Entonces, eso lo genera el sistema, eso es lo que está generando el sistema a tal punto que ese es el punto principal del crecimiento de la delincuencia. Te venden un imaginario de algo que tú no puedes tener porque no tienes las condiciones económicas y el joven sale a buscar eso.
Claro, donde sea y cómo sea.
Un joven con cadena, con todas las marcas posibles encima, el que está alante, que tiene un carro del año, que tiene qué sé yo qué, y yo estoy aquí, no tengo nada. Y voy a salir, voy a coronar y voy a hacer qué sé yo qué cosa. Y entonces salen a arrancar a la larga. Le arrancan la vida a sus semejantes del barrio, pero también le arrancan la vida a los de clase media y a los de clase alta, a todos. Pero porque no es cuando alguien sale con ese impulso a buscarse lo suyo, como se dice, no va a mirar si tú eres del barrio o no eres del barrio. Yo decía eso con una problemática de saneamiento en mi barrio para que la gente entendiera por qué había que involucrarse en el saneamiento de la cañada, que viví mucho tiempo en mi barrio luchando con el saneamiento de una cañada que queda cerca de mi casa. ¿Por qué había que involucrarse? Porque los ratones, los mosquitos, las plagas que salen de la cañada no preguntan quién fue que tiró la basura. Vienen y afectan con leptospirosis y dengue a todo el mundo. Entonces eso pasa con la delincuencia también, que nos excluyen, nos marginan en los barrios y la juventud que se le vende un imaginario falso de la realidad que a la cual no pueden acceder porque están excluidas de los trabajos, de todas las oportunidades. Entonces salen a buscar eso y donde usted cree que va a llegar, a todo lugar.
Claro, porque se ha postulado un clientelismo que ellos entienden que solamente será para los barrios marginados. Quizá ellos se lo imaginan, pero no lo creen así, que nos va a arropar a todos, porque así como no se pregunta ni quién eres tú ni de dónde tú eres, todos somos seres humanos.
Y sin embargo, los barrios no son solo delincuencia. De hecho, la delincuencia es una parte pequeña,
exacto,
de lo que ocurre en el barrio. La mayoría de gente es trabajadora. Por ejemplo, tu madre, tu abuelo.
Exacto. Hay mucha. Exacto. Tú caminas toda la franja de la zona norte del Distrito Nacional, igual los barrios de Santo Domingo Norte, y tú vas a encontrar personas que fabrican almohadas, tabla de plancha, tapa de tanque de cosas, se hacen zapatos, jeans, son proveedores de tiendas. En la misma cañita se hacen los zapatos de Oris Salvatori. Entonces, esos jeans que tanto se usan en las tiendas que a lo mejor tú vas y te cuentan, sí, lo hacen en los guandules, la ciénaga Simón Bolívar.
Sí, en la ciénaga teníamos un sastre que él era el suplidor de muchas de esas tiendas que están ahí arriba, que venden ropa. Un sastre con todos los puestos, y que eso era el que se ponía una ropa de ese hombre estaba vistiendo.
Sí. Y hay muchas iniciativas que hacen en los barrios para ganarse la vida. Y es como tú dices, en los barrios también hay muchos profesionales que se generan, se hacen partiendo brazos, igual que yo. O sea, llegan a ser profesionales partiendo brazos, sobreviviendo.
Perdón, cuéntame un poco de tu experiencia. Dime los trabajos que tú has tenido y cómo tú, en medio de ese entorno, de venir de una casa de lata...
De hoja de lata.
De hoja de lata. Entonces fuiste a la universidad. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué trabajos tú has hecho y cómo
Primero,
lo lograste?
Yo te dije que comencé trabajando por cambiar el entorno de mis hijos. Y eso me llevó a Copadeva. Me llevó al Comité para la Defensa de los Derechos Barriales. Y ahí comencé a conocer más mis derechos. O sea, los derechos, ya tenía más o menos conocimiento de los derechos, pero no estaba... estaba conectado en la matriz. No podía ver la realidad como era, tal y como era, hasta que en Copadeva me desconectaron un poco. me comenzaron a mostrar la realidad, a conocer los derechos, y así fui trabajando por el bienestar de mi barrio y trabajando por el bienestar de otros, en sentido general. Yo comencé con taekwondo y karate y teatro, y eso lo llevé a un espacio de Copadeva que se llama Área Cultural de Copadeva, y bueno, que todavía está. Y hay muchas iniciativas que me fueron formando hasta llegar a ser coordinadora barrial, después coordinadora zonal y después coordinadora general de Copadeva, y ahora trabajo como encargada de acompañamiento de Ciudad Alternativa. Ha sido todo un proceso. Y yo llegué hasta ser coordinadora de Copadeva siendo bachiller sin estudiar. Al llegar a Ciudad Alternativa es que me exigen, mira, tú vas a trabajar aquí, pero tienes que estudiar. Y en el 2012, eso es otra historia, empieza un proceso de por los papeles, y duré casi 3 años luchando porque me den los papeles en el liceo donde estudié para poder entrar a la universidad. Y entonces estaba en medio de la lucha del 4%, ya tú sabes. Y entonces me fue muy difícil, tuve guerra ahí hasta con gente que trabaja en el mismo ministerio.
¿Pero por qué? ¿Por qué fue tan difícil que te entregaran tus documentos?
Primero porque me decían en el liceo que los papeles no aparecían, después que aparecían, cuando llegaban al distrito, me decían que eso tenía que venir con la sábana, que es un papel viejísimo ya, que tú le pegas una gomita y se desaparece, porque estaba obsoleto el sistema, no estaba digitalizado nada, sino que son unas sábanas de papel que ahí tú recoges la nota y tienes que ir con todo ese reguero de papeles a que te den tu cosa para que te puedan dar el certificado de bachiller y poderte inscribir en la universidad. Ese proceso me tomó a mí casi 3 años. De batalla. Me dijeron, pero tú hubieses hecho el bachiller ya de nuevo.
Un paréntesis,
pero yo no, Patricia, quería renunciar a lo que había estudiado.
Cuando
ya
uno sale de la escuela o algo, ellos te dan un ejemplo. Yo salgo de la escuela este año, pero en 3 meses yo tengo que buscar mis papeles. Si en esos 3 meses yo no voy, ellos te ponen una fecha X para cuando ellos puedan. Ese día que tú vas, te pusieron la fecha, ya tú fuiste. Ese día, los papeles no aparecen.
Pero por lo menos ella, de ahora, de antes de ayer, los documentos están digitalizados. Lo mío era buscar, yo me tuve que ofrecer como voluntaria en el liceo, y era buscar papelito por papelito, desenrollar y todo eso, para encontrar las notas. Y al final encontramos 2 notas que estaban en los papelitos que los profesores las publicaban y las ponían en la pared. Y así, y tuve entonces que recurrir a apoyo del encargado docente, regente se llama, del liceo, para que fuera conmigo al Ministerio de Educación y así poder resolver ese problema. Así que me inscribo en el 2012 en la universidad, en la carrera de Trabajo Social. O sea, todo una odisea para poder estudiar una carrera.
Tú me dijiste que habías trabajado en Zona Franca.
Sí, también. Bueno, desde
somos
los...
Somos alumnos asociadoras.
De los primeros trabajos que hacía desde muy joven, yo siempre trabajé, o sea, tenía inclinación por trabajar y por la independencia económica. Yo siempre veía que mi mamá dependía de mi padrastro, que de lo que él llevara, y era como una subjetividad, y el gobierno, y no me abra la puerta y no me cierra la puerta. Y yo no quería eso para mí desde niña. Yo me escapaba a vender Aoyama, Cuava, dejaba la chancleta para que crean que estaba cerca. Y me iba a vender Cuava, Aoyama, de una vecina, para tener dinero propio. En ese mismo sentido, o sea, con ese espíritu de trabajar, a mis 16 años ya yo daba clase en un colegio. Ya yo daba clase en un colegio, hice una capacitación y daba clase en preescolar y primero. Duré unos cuantos años teniendo una escuelita ahí en la casa y después entré a la Zona Franca. Ya cuando era muy poco, eran 60 pesos mensual que se pagaban en el colegio. Entré a la Zona Franca, que eran 323 pesos semanal, o sea, un incremento, tú sabes, significativo del salario, a dejarme explotar. Y trabajé ahí por 12 años, así construí mi casa. trabajar por 12 años ahí, yendo todos los días de 7 de la mañana a veces hasta a 5 y media, o a veces hasta 8, 9, 10 con las horas extras. O sea, 12 años de trabajo, y fui calando y siendo, fui hasta instructor y supervisor en Zona Franca, pero es todo una experiencia muy, muy fuerte.
¿Por qué? ¿Qué es lo más difícil para ti?
Quien trabaja en Zona Franca es un esclavo, no ve el sol. No sabe lo que es la vida afuera. La mayoría de los empleados de Zona Franca, cuando salen, el respiro es poder agarrar el día de viernes que cobra y beberse los chelitos en un coro, ¡wey! Y ya. O algunos se preocupan como yo en fabricar su vivienda. Yo me fajé para tener una vivienda. Y entonces no salía a los coros, no salía a eso. Me dediqué a trabajar y ahorrar para poder tener una vivienda.
En esa vida de vecindad, ¿no? Que aunque ustedes dicen que no es como antes, yo puedo ver que continúa en algunos sectores. ¿Ustedes han tenido amigas, vecinas, vecinos que por su solidaridad las han marcado?
Sí, claro que sí. Y de solidaridad recíproca. Hubo un tiempo, y no me gusta citar, pero hubo un tiempo de los gobiernos que hemos vivido, de estos gobiernos graciosos que hemos vivido, que había mucha precariedad en el país, incluso para conseguir el gas, en otra para la comida. Y entonces, en mi peatonal, que es un peatonal que está en mi casa, para comer había que esperar que la vecina le traigan la comprita que le daban para dividirla. Y entonces, y viceversa, cuando llegaba a mi casa, llevarle la mitad y así. Y pasase el plato, como siempre, mira que a la hora de las 12. O esperar que algunos vecinos de esos que trabajaban cerca, que las mujeres estaban en Zona Franca y no podían trabajar, no estaban ahí todo el día. El vecino aportaba 25 pesos, el otro aportaba 50. Y entonces se hacía una comida como colectiva, entonces comían lo de esa casa. Lo que no tenían, hacían la comida. Entonces, ahí tenían la comida garantizada.
Y tú que eres más joven, ¿qué experiencias tú has visto en tu familia y en el entorno, ¿no?, de estrategias de sobrevivencia?
Mira, por mi casa hay un grupito de gente, una familia ellos. Ellos son muy, muy, carecen de muchas cosas. Su vivienda es una vivienda muy, con mucha deficiencia y todo. Y ella, una sola persona trabajaba, y trabajaba en la calle, limpiaba botas. Había veces que la comida no llegaba a la casa, y en el patio se hacía una recoleta y se decía, bueno, vamos a ayudar a fulano, porque está pasando esto y está pasando lo otro, y él no está consiguiendo. Y se hacía esa recoleta, y cada quien ponía un granito de arena y se le hacía una compra a esa persona. Desde ahí, yo vi que sí, que aunque hay poca, pero sí hay solidaridad. Porque cuando hay alguien cerca de ti que necesita un plato de comida y en tu casa hay comida, aunque sea la tuya, tú le dices, fulano, cómete la mitad, ¿entiendes? Y si es una familia poco, mira, toma ese plato de comida, y de ahí ellos van a comer todito. Poca, pero hay. De ahí para allá, seguirla fomentando. Pero de que hay, hay. Sí. Entonces esos son pequeños fragmentos de cosas que pasan en los barrios. Uno dice, ay, pero mira, son cosas que duelen.
Mira, algo muy triste que pasó en Gualey, cuando estaban echando el terreno de la primera línea del metro. Es una señora que vivía sola. Y sus vecinos eran los que la alimentaban. Al hablarse de trasladarla de ahí, la señora murió porque ya no tenía quién. O sea, ella decía, ¿con qué? ¿Para dónde yo me muevo si a mí me dan comida a los vecinos? Yo no sé dónde ellos van a ir y dónde yo voy a ir, yo no tengo a nadie. Entonces, la señora murió antes de que pasara por ahí. Sí.
Muy fuerte.
Bueno, hay un tema que no quiero dejar de tocar. Muchas veces vivir en los barrios también, vivir con el miedo al desalojo. Esa ha sido una constante histórica. Por diferentes razones ha habido procesos de desalojo. Y me gustaría saber cómo ustedes lo ven y cuál ha sido su experiencia con ese tema, en caso de que lo hayan vivido
o ustedes mismas o sus vecinos y vecinas?
Se vive siempre con el miedo a un desalojo, es por lo siguiente, porque es un desalojo. Es algo que pasa, no vamos a sacarte de aquí porque tú no... aquí vamos a hacer una cosa y te tenemos que sacar de aquí. Si fuera una reivindicación, fuera algo...
Una reubicación,
fuera algo más saludable. Porque la gente tuviera por lo menos la seguridad de que se va a ir de ahí, pero se va a ir a un lugar un poquito más seguro, que cumpla con los servicios básicos. Pero no un desalojo, eso es sacarte de tu casa y dejarte ahí en la calle. Ya.
Bueno, el desalojo es una preocupación para mucha gente en el sentido de lo que acaba de decir Susana, que no le garantiza una mejor calidad de vida en el lugar donde va. Pero si eso está garantizado, moverse de un lugar a otro no deja de ser traumático porque se pierden redes de afecto, de solidaridad, de convivencia, relaciones que ya están. Por ejemplo, una gente que viva de extraer cosas del río, peces o lo que sea, tiene que movilizarse a un lugar donde no tiene las mismas condiciones o no tiene la misma fuente de ingreso, le va a costar. Entonces, si se garantizan los derechos de la persona y esa reubicación, no es el tal desalojo, sino una reubicación, le genera un salto a esa persona, a esa familia, va a ser recibido. Pero aquí hay una deuda social muy fuerte. Las familias más pobres han sido arrastradas a unas condiciones muy fuertes de hacinamiento y de precariedad, que hasta movilizarse da vergüenza. O sea, cuando yo tengo que movilizarme de mi casa con una cama que la tengo en 4 latas de salsa, que tengo el colchón roto, que no tengo sábana adecuada, eso trate también hay adentro guardado, pero para sacarlo generan vergüenza. Entonces, si esa intervención pública me va a generar algún bienestar, que me dignifique, por lo menos debe de garantizar que sea una movilidad adecuada, que me claro. garantice tener
los servicios básicos,
una mejor calidad de vida, un lugar más adecuado. Nadie quiere vivir donde se le mete el río. Yo viví durante más de 6 años, bueno, George fue en el 98, del 98, sí, más de 6 o 7 años, que el agua llegaba hasta la cintura en mi casa. Ahí mismo en Sabana Perdida. Subía la cañada y el agua llegaba hasta nivel de la cintura. Todo se perdía, todo se dañaba. Yo quería vivir en otro lugar, pero yo trabajaba en Zona Franca. Yo ganaba para comer. Yo no me podía comprar una casa de la noche a la mañana. Mi casa, como yo te dije, duró casi más de 20 años en construcción, pegando blo a blo. Entonces no es tan fácil decir, mira, ellos viven ahí porque quieren, o sea, así de pachar.
Es fácil decirlo porque no lo están viviendo.
Y para cerrar con la conversación con Patricia Gómez y Susana Consuegra, que más adelante vamos a tener a Jenny Torres conversando con nosotros, a mí me gustaría ver su visión de futuro. Es decir, ustedes dos siguen en el barrio, ¿qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes esperan? Especialmente tú, que eres de Domingo Sabio, Susana, y que está viviendo todo un proceso difícil ahora, ¿no?, de desalojo.
Yo espero, con esto que se está viviendo, que desde ya se empiece a tratar, la gente que van a salir del barrio, que se empiecen a tratar dignamente. Y los que nos queden, porque dicen, no, se van, ellos se van y nosotros somos los que vamos, entonces son los que van a disfrutar eso. Pero si son los que se van, a ellos también deberían de tratarlo acorde y como se debe, porque son seres humanos, deberían de tratarlo bien. Desde aquí, yo espero y considero que la mejoría, que se mejoren las condiciones, que se habilite el espacio, bien, pero que se trate a la gente como se merece, porque antes de uno tener una posición en mediática, lo que sea, uno es un ser humano y uno tiene que saber y flexionar, ser flexible con la otra persona, porque hoy eres hoy esa persona, pero mañana puedes ser tú.
Eso. Visión de cambio, no solo en los procesos, en el contexto de desalojo, en la vida nacional, políticas públicas integrales que den al trate con la mejoría de la calidad de vida de la gente, porque hasta ahora lo que se está haciendo es de manera focalizada, de manera segregada, de manera cargada de clientelismo y de paternalismo, no ayuda. Si se quiere ayudar, se tiene que ayudar de manera abierta a los que lo necesitan. Y no es que me ayuden, porque yo diría, yo no quiero que me ayuden, yo quiero que me den las facilidades para ayudarme. Que me den oportunidades de estudio y oportunidades de trabajo. Ahora hay una apertura con la ley de educación, qué bien, con la inversión en educación, muy bien. Luchamos y arrancamos y reivindicamos esa necesidad de la población. Ahora, el acceso al empleo, porque yo puedo costear mi alimentación, yo no quiero que me den una fundita. Exacto. O sea, la gente no anda esperando que le den, si se lo puede ganar dignamente. Si yo tengo salarios competentes que me permiten cubrir lo que cuesta la canasta básica, que si tengo que comprar un medicamento pueda cubrir lo que cuesta el medicamento, y no tener lo que tenemos ahora, una sociedad que hasta la salud, se dice que es un negocio, yo digo desde mi punto de vista que es una gran estafa cómo se maneja la salud en este país, mutilándole lo poco que ganan la gente a través de este sistema. Entonces, mi visión de futuro es que se mejore la calidad integral de la vida de la gente en República Dominicana, sobre todo de aquellos a la que se le debe esa mejoría.
Muchas gracias a Patricia Gómez y a Susana Consuegra.
Ahora conversamos con Jenny Torres de Ciudad Alternativa, quien nos va a ayudar a profundizar en la reflexión sobre qué es pobreza, cómo se mide oficialmente y qué consecuencias tienen esas mediciones y la forma de hacer políticas públicas para los hombres y mujeres que viven en los barrios marginados, tanto de Santo Domingo como en general del país. Empezaremos por plantear cómo se está midiendo la pobreza en este momento.
La forma de medir que ha tenido más éxito es la propuesta desde el Banco Mundial, que es la línea de pobreza. Entonces, la línea de pobreza, ¿qué es lo que hace? Identifica cuáles son los bienes fundamentales, pero no fundamentales desde la perspectiva de lo que te ayuda a desarrollarte como ser humano, sino qué es eso que tú necesitas para tú no morirte. O sea, yo cuando analizo los números de pobreza, lo que digo es, bueno, lo que estamos midiendo bajo esta perspectiva minimalista, porque estamos en ese estadio actualmente en América Latina de las políticas de los mínimos, es, fíjate que comienzan a contar calorías. Bueno, para una gente vivir necesita 2.000 kilocalorías. Entonces, si yo lo que necesito eso para mantenerme en pie, ¿no? Son 2.000 kilocalorías. ¿Con cuánto dinero tú compras esas 2.000 kilocalorías? Entonces, eso es lo que se hace. Se calcula cuál es ese monto mínimo que tú necesitas para comprar, depende del país, el pan, proporciona a la persona esa cantidad de energía para poder sobrevivir. Y en base a eso, se pondera al mes y se establece esa línea. Se establece lo que es la pobreza, la línea de pobreza extrema, que son ese monto que garantiza esa kilocaloría mínimo, y está lo que es la pobreza general, que contempla algunos elementos adicionales a la alimentación. Integra algunos elementos del vestir, de la vivienda, pero elementos muy mínimos. Entonces, de ahí que, por ejemplo, ahora mismo en República Dominicana, si yo quiero saber al 2007, que es la última línea de pobreza publicada, la pobreza general estaría alrededor de los 5.000 pesos mensuales por persona. 5.000 pesos mensuales por persona, si tú lo divides, semanalmente son unos 1.250, 1.300 pesos, Y si te lo llevas al día, a la semana, divides esos 1.300 pesos de la semana, qué sé yo, estamos hablando de unos 200 pesos diarios. O sea, estamos diciendo que, o sea, tú te levantas y tú con 200 pesos debes poder ir a tu trabajo, debes poder comer, desayunar, comer y cenar, debes poder, no sé, ¿qué más? O sea, no te puedes enfermar, no puedes comprar nada. O sea, ¿qué vas a comprar? ¿Qué vas a hacer con 200 pesos diarios? Si tú tienes entonces ese ingreso superior, ya no eres pobre. O sea, si tú, en vez de recibir, te voy a decir, si quieres, vemos el número exacto. Si tú quieres, vamos a ver, para decir, si tú tienes, por ejemplo, fíjate, 5.033,90 es la línea de pobreza a noviembre del 2017. Esa sería la línea de pobreza general urbana, porque hay una distinción urbano-rural. En promedio es 4.857,30. Si tú, por ejemplo, per cápita por mes recibes, en vez de 5.033,90, 5.040, pues ya no eres pobre. Por eso es que yo digo que esa forma de medir es una forma de medir demasiado frágil, porque primero no es verdad que 5 pesos, 1 peso, 1 centavo, porque obviamente estamos hablando de un algoritmo, y un algoritmo por 1 centavo te pasa de un lado a otro. Es por eso tan frágil, tan vulnerable. Y además de eso, porque las familias no son iguales. No es lo mismo una familia que tiene 4 miembros, donde los 4 miembros no tienen ninguna discapacidad, por decirte algo, y que haya otra familia igual de 4 miembros, pero hay una persona con discapacidad, y que tengan el mismo ingreso y que de repente sean pobres o sean no pobres por una diferencia económica muy frágil, la política pública que le va a llegar es la misma, pero las circunstancias de esa familia son distintas. Y para mí, una de las problemáticas más fuertes al momento de que miramos la pobreza de esa forma, es que la política pública, simplificándolo lo más posible, es el siguiente juego. Yo hago un diagnóstico, yo establezco indicadores, yo creo un conjunto de programas para mover esos indicadores y yo implemento y le voy dando seguimiento en el tiempo. Cuando mi diagnóstico está realizado en base a una línea de pobreza, obviamente que el programa estrella, que es Progresando con Solidaridad, el programa estrella que tenemos en el país para trabajar con el tema de la pobreza vista de esa manera, pues que lo que te hace, te otorga una cantidad de dinero y, bueno, mágicamente podemos resolver el problema, pero sabemos que no. El otorgarte una suma de dinero no va a resolver todo ese conjunto de complejidades que están amarradas a esa condición de pobreza.
Y a tu juicio, entonces, ¿cómo se debería medir la pobreza para poder trabajarla?
Mira, aparte de que en la propia medición que nosotros tenemos en el país, para mí hay un elemento fundamental, que es lo que se hace. Se utiliza la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. Se identifican cuáles son los ingresos que reciben las personas, que son tanto el ingreso que recibe por su trabajo como por otra cosa, remesa, los programas de transferencia condicionada, y un elemento que se llama el alquiler imputado, que es si tú tienes una casa en la que no pagas alquiler, se te pregunta en cuánto tú alquilarías esa casa y ese monto se computa como si fuese un ingreso. Para mí es una pequeña perversidad porque tú no, eso es un ingreso potencial. O sea, eso es, bueno, si tú fueras a alquilar tu casa, yo la alquilaría en 10 mil pesos. Ah, esos 10 mil pesos son parte de tu ingreso, pero realmente.
Pero tú vives en tu casa.
Tú vives en tu casa y realmente no es un ingreso. Y eso es una pequeña perversidad. Te hago esa acotación para decirte que el tema de la medición por línea de pobreza es probablemente hasta necesario en la siguiente lógica. Bueno, tenemos una necesidad de ser comparables con los otros países de América Latina y podemos tranquilamente ofrecer ese número de línea de pobreza. No nos cuesta mucho más porque la encuesta nacional de fuerza de trabajo se realiza independientemente de la medición de pobreza, porque su objetivo es otro, su objetivo es evaluar las condiciones del mercado laboral. Pero nosotros tendríamos que identificar esos otros elementos que hacen particular la miseria en República Dominicana. Hay otros países, por ejemplo en Uruguay, ellos utilizan igual, lo que te digo, medición de pobreza para ser comparables con otros países, pero además toman en cuenta otros elementos como el acceso a la educación, el acceso a servicios de salud y toman en cuenta el problema de la vivienda, tienen una política de vivienda súper fuerte con otros estándares. Es decir, miden para, vamos a decir, complacer a CEPAL, pero tienen otros elementos porque la medición no es que es lo mínimo que la gente necesita. La medición es, o la intención es, o la apuesta política es cómo la gente está en un estadio de disfrute de la vida. Entonces, en República Dominicana, tú tienes esta dificultad. Nosotros somos un país que durante 6 meses tenemos la temporada ciclónica. Si yo tengo una familia que, aún estando por encima de la línea de la pobreza, reside en condiciones de vulnerabilidad física, refiriéndonos a la vulnerabilidad que te puede causar dificultades ante cualquier fenómeno natural, que no tiene que ser ciclón. Nosotros tenemos familias viviendo en hábitat que con una llovizna de 3 días ya entran en dificultad. Entonces, ese elemento necesariamente tiene que ser identificado como parte de la pobreza en República Dominicana. Nosotros estamos en un país que, a pesar del problema que, yo digo problema porque tuvimos un cambio en la medición del déficit habitacional, un cambio a nivel de indicadores que de tener un déficit de 2.100.000 tenemos un déficit de 1.300.000 con la misma data. Pero a pesar de la adecuación, para no llamarlo manipulación, que se hizo de la cifra, estamos diciendo que la mitad de las viviendas tienen déficit habitacional. Si tú dices que la mitad, porque a la data del 2010, que teníamos 2.600.000 viviendas, y si tienes 1.300.000 viviendas con déficit, tienes la mitad de la población con déficit habitacional. ¿Cómo va a ser que las cifras me digan que apenas un 25% se encuentra en condición de pobreza? Yo no puedo concebir cómo tú eres no pobre y vives en una vivienda que tiene problemas de acceso al agua, que tiene problemas de acceso sanitario, que tiene dificultades en los materiales de construcción. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Estamos hablando entonces de que el afán, la intención política de la que hablaba ahorita en Uruguay, no es satisfacer las necesidades y los derechos fundamentales de la persona. La intención política es utilizar un número para mostrar un éxito basado en la sobrevivencia, porque lo que estamos haciendo es mantener niveles de sobrevivencia y yo no creo que ese sea el objetivo de la vida y no es el objetivo. No debe ser el objetivo de ningún gobierno. No debe ser que la gente no se muera, debe ser que la gente viva. Y vivir significa que tú no tengas ninguna, que no signifique arriesgar como todo simplemente para tu ir a la escuela, simplemente para tú no enfermarte. Y eso es lo que ocurre en los contextos cotidianos de nuestros barrios. Es una aventura de... Mira, nosotros tenemos un análisis que hicimos en Los Alcarrizos de personas de un barrio que se llama La Piña, que en Los Alcarrizos hay 2 o 3 escuelas con tan extendida, y los niños los jóvenes, niños y jóvenes de La Piña asisten a esas escuelas. pero tienen que recorrer 3 horas diarias para caminar de su casa a la escuela. Y es un trayecto lleno de muchísimas dificultades, en donde van los niños agarrados de la mano unos a otros, cruzan calles, bueno, todo el trajín que implica caminar en estas zonas que son tan complicadas en nuestro país. Y ya ir a la escuela es una aventura, pero no una aventura en el buen sentido de la palabra. Es una aventura que, bueno, ya está pasando trabajo simplemente para sentarte a escuchar la clase. Por eso te decía ahorita que el aprovechamiento de la educación no tiene nada que ver con tu poder entrar al aula. Tiene que ver con eso. O sea, fíjate la desigualdad que hay entre un joven de La Piña que asiste a una escuela pública de tan extendida y un joven, no sé, de Cristo Rey, que asiste también a una escuela de tan extendida, que probablemente tengan un contexto de privaciones similares, pero sin embargo se les suma una desigualdad de La Piña, porque ya el trayecto a la escuela es una calamidad, de la ida y la vuelta. ¿Cuál es el ánimo que va a tener, van a tener ese conjunto de jóvenes cuando llegan a la casa de, por ejemplo, hacer una tarea? Y si le sumas que cuando son niñas son las que tienen la responsabilidad de cargar el agua o de cuidar al abuelo o de cuidar al hermanito menor, todavía dentro de la propia desigualdad que tienes en La Piña, tienes esa otra desigualdad que es la de la mujer, porque es la que tiene que hacer toda esa tarea de reproducción. Entonces, es muy compleja la situación y la política pública no puede ser tan sencilla como otorgar un monto en un programa que hace lo que yo llamo naturalizar la pobreza.
Ha sido todo por hoy, libertarias y libertarios. Nos vemos en la próxima edición de su segmento de feminismos en la República Radio.
Solo podemos seguir, para que me piden callar, tengo que decir cómo fue, para que no vuelva a pasar, vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece.
En solo minutos, sin tacones ni corbatas. Por la nota, conoce de todo.
La nota 95.7. Conoce de todo.
Ahora, La Nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo.
Desde CNN en Atlanta les informa Yemilé Castejón. El Parlamento británico rechazó por tercera vez el acuerdo de retiro de la Unión Europea propuesto por la primera ministra Theresa May, lo que ha sumido al Brexit en una mayor incertidumbre. La primera ministra británica Theresa May dijo que este resultado tiene graves consecuencias y admitió que teme que la Cámara haya llegado al límite del proceso. Con este rechazo, el gobierno no podrá prorrogar el Brexit al 22 de mayo, como esperaba, y la nueva fecha para la desconexión ha quedado fijada en el 12 de abril, cuando el Reino Unido tendrá que presentar nuevas propuestas y solicitar una prórroga más prolongada o salir del bloque europeo sin acuerdo alguno. Cientos de miles de argelinos comenzaron a congregarse hoy en las plazas y calles de las principales ciudades de Argelia en el sexto viernes consecutivo de masivas protestas contra el presidente del país, Abdelaziz Bouteflika, y su círculo de poder. Las protestas de este viernes tenían un nombre propio. A los cánticos contra el presidente, los congregados agregaron gritos en contra del jefe del ejército, general Ahmed Gai Salah, uno de los hombres más duros del hermético entorno del mandatario. Les informó Yemilé Castejón, sigan conectados informados a través de nuestra página web cnne.com.
Más adelante entraremos en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Banreservas y Tiendas Anthony's presentan Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria.
La historia se divide en cuatro edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La antigua comienza también en el 3000 a.C. con la invención de la escritura. Desde ahí comenzamos.
Banreservas y Tiendas Anthony's presentaron Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria.
Todos los días tienes beneficios exclusivos en el Palacio del Cine, pagando con tus tarjetas de crédito, débito y prepago Mastercard. Los lunes, martes y miércoles sonríe porque agrandamos tu combo. Los jueves, invita a tus amigos y aprovecha 2x1 en boletas. Los viernes, alégrate porque te damos menos 10% en Papa John's, Krispy Kreme y Quiznos. Los sábados, participa en la ruleta de premios Mastercard. Y de lunes a domingo, endúlzate con el menos 10% en Candy Bar. Empieza a sentir la emoción de una historia en una sala de cine. Empieza algo que no tiene precio.
La Nota 95.7. Conoce de todo.